Servicio matutino, 15 de febrero de 2026, Romanos 9, 1, 33. La palabra de Dios se mantiene firme. Introducción. Esta mañana entramos en una nueva sección claramente definida de la carta de Pablo a los romanos. La semana pasada llegamos al clímax del capítulo 8, con aquellas palabras maravillosas. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada. Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Vimos que aún en medio de un mundo que gime con nuestras vidas, que también gimen al enfrentar pruebas y tribulaciones, Dios está por nosotros. Así que no podemos ser derrotados. Dios entregó a su Hijo, así que no seremos abandonados. Dios nos ha justificado, así que no podemos ser condenados. Dios nos ama, así que no podemos ser separados de Él. Podemos ver esto como el punto culminante de Romanos 8, o incluso como el punto más alto de Romanos 1:8. Pero al pasar la página al capítulo 9, entramos en una sección diferente, en un tema distinto, en un tema diferente, que surge precisamente el carácter asombroso y glorioso de todo lo que hemos aprendido en estos primeros 8 capítulos. El hecho es que la mayoría del pueblo de Israel que vivía cuando Pablo escribió esta carta rechazaba completamente lo que él había enseñado en estos capítulos y había rechazado totalmente al Señor Jesucristo. Como se armonizan el Evangelio de Pablo y sus afirmaciones acerca de Cristo Jesús en los capítulos 1 al 8 con la negativa del pueblo judío a reconocer a Jesús como Salvador y Señor, tanto en aquel tiempo como ahora. ¿Ha fallado de alguna manera la palabra de Dios? ¿O ha rechazado Dios a su pueblo? Ese es el tema que Pablo aborda en los capítulos 9-11 y los estaremos considerando durante las próximas semanas. Son capítulos controversiales. Hablaremos de la elección divina, la soberanía de Dios y el lugar de Israel étnico en los planes de Dios. No pretendo ser experto en todo esto, pero lo que quiero hacer es dejar que la palabra hable, dejar que el texto mismo hable. No será cómodo, puede resultar doloroso, pero necesitamos escuchar a Dios por medio de su palabra. Y oro para que todos podamos hacerlo en esta semana. Así que la pregunta que Pablo intenta responder es, ¿ha fallado la palabra de Dios? ¿O ha rechazado Dios a su pueblo? Y esas también son preguntas importantes para nosotros. Hemos pasado varias semanas considerando las gloriosas promesas de Romanos 8. Si la palabra de Dios puede fallar o en el caso de Israel, entonces, presumiblemente podría fallar para nosotros. Si Dios pudo rechazar a Israel, podría llegar el momento en que también nos rechace a nosotros. Son preguntas cruciales. Pablo está profundamente angustiado por su propio grupo étnico, pueblo de Israel, dicen los primeros versículos. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propio pueblo, el pueblo de Israel. ¿Qué declaración tan impactante está tan cargado por Israel, tan angustiado en su corazón que desearía ir al infierno para que sus compatriotas israelitas, sus hermanos judíos, pudieran ser liberados? ¿Qué carga tan profunda por los perdidos? El problema es que no fue la vida de Pablo la que se entregó por los perdidos, sino la vida de Cristo Jesús. En los versículos 4 al 5, Pablo enumera las bendiciones de Israel. Ellos han recibido todas estas bendiciones pero la gran mayoría no ha confiado en el Señor Jesús para salvación. Ha fallado. Entonces la palabra de Dios, a medida que avanzamos en el capítulo, veremos que es exactamente a lo contrario. La palabra de Dios nos ha fallado más bien. La palabra de Dios nos permanece firme. Notemos en primer lugar, la palabra de Dios permanece firme en su elección soberana. Bien, leamos estas palabras incendiarias que nosotros, personas libres e independientes, solemos rechazar con tanta fuerza. Versículo 6. Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Tampoco, por ser descendientes de Abraham, son todos los hijos suyos. Al contrario, tus descendencias establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales, más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Y la promesa es esta: dentro de un año volveré, y para entonces Sara tendrá un hijo. No solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran, no hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no con base en las obras, sino al llamado de Dios se le dijo a ella: el mayor servirá al menor. Y así está escrito: amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Bueno, necesitamos conocer nuestro Antiguo Testamento para poder entender bien esto. Se puede ver lo que estaba en el juego. Parecía que la palabra de Dios había fallado. Pero Pablo dice que no luego ofrece la explicación que lo lleva directamente a las doctrinas de la elección incondicional y de la soberanía divina. Él muestra que la palabra de Dios permanece firme en su elección soberana. Su explicación, comenzando en la segunda parte del versículo 6, es porque no todos los que descienden de Israel son Israel. No todo Israel físico es el verdadero Israel. En otras palabras, la palabra de Dios no ha fallado porque las promesas no fueron hechas a todo Israel étnico de una manera garantizada de la salvación de cada israelita individual. El versículo 8 lo repite. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son contados como descendientes. Es decir, no todos los descendientes físicos de Abraham se benefician de las promesas del pacto. Los que se benefician de las promesas son los hijos de la promesa. ¿De dónde saca Pablo esta idea? Del Antiguo Testamento. En el argumento que el Antiguo Testamento enseña, siempre ha enseñado, esta idea de un pueblo dentro de un pueblo. Pablo presenta dos ejemplos fundamentales del Antiguo Testamento. El primero es el ejemplo de Ismael e Isaac, los dos hijos de Abraham. Lo encontraremos en el versículo 7 después de decir: y por ser descendientes de Abraham son todos hijos. En Isaac te será llamada descendencia. El contexto está en el libro de Génesis, donde Dios le dice a Abraham que, aunque tiene un hijo mayor, Ismael, él no será heredero de la promesa. Más bien, en Isaac será llamada tu descendencia. Lo que Pablo ve aquí es que ser hijo físico de Abraham, e incluso ser el primogénito, no convirtió a Ismael en heredero de la promesa al pueblo del pacto. Pablo continúa relatando la situación de Abraham y registra que Dios dijo: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Abraham quería que Ismael, el hijo de la sierva de Sara, fuera el heredero prometido de Dios. Pero Dios dijo: no, sino que Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Ese es el contexto de la cita de Pablo en Romanos 9:9. Dentro de un año volveré y para entonces Sara tendrá un hijo. Aquí vemos el propósito soberano de la palabra de Dios. Dios hace la promesa y Dios la cumple. Las promesas de Dios son declaraciones de lo que Él mismo se propone llevar a cabo por su poder soberano. La estéril Sara y el anciano Abraham no tendrán un hijo según la carne, sino un hijo de la promesa. E Ismael e Isaac son ambos descendientes físicos literales de Abraham, pero solo Isaac es hijo de la promesa. Ahora bien, si alguien quisiera refutar a Pablo, podría decir que estos hermanos tenían madres diferentes, pero Pablo cierra esa puerta con su siguiente ejemplo. Aquí, más claramente que nunca, Pablo deja en evidencia que la elección de Dios, su libre e incondicional escogencia de los hijos de la promesa, es lo que garantiza que la palabra de Dios no ha fallado ni puede fallar jamás. Entonces se dirige a Jacob y Esaú y dice: no solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no con base en las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella: el mayor servirá al menor. Y así está escrito: amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Eran gemelos nacidos del mismo vientre. Las diferencias entre ellos eran mínimas. Las condiciones de su nacimiento eran prácticamente idénticas. Cualquier elección entre ellos tendría que basarse en Dios, no en ellos. Lo que Dios dijo se encuentra en el versículo 13, donde Pablo cita a Malaquías como está escrito: a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Dios escogió a Jacob en lugar de Esaú. Antes de que nacieran hubieran hecho algo bueno o malo. No fue su conducta, ni su actitud, ni su fe, ni sus palabras lo que movió a Dios a escoger a Jacob, y no Esaú. La elección fue incondicional. Estaba arraigada únicamente en Dios y no en el ser humano. ¿Qué es un hijo de la promesa? ¿Hijo de Dios? Un hijo de la promesa es heredero de la gracia salvadora de Dios, no por origen étnico, ni por nacimiento físico, ni por algún recurso humano, sino por la palabra soberana de Dios. El nacimiento de Isaac es una imagen de cómo cada hijo de Dios llega espiritualmente a la existencia. La obra decisiva es la obra de Dios, no la de Abraham, ni la de Isaac, ni la nuestra, ni la de Dios. La palabra de Dios no ha fallado, porque claramente nunca fue su propósito salvar a todo Israel étnico, como lo demuestran estos dos ejemplos. ¿Cómo te hace sentir eso? La palabra de Dios permanece firme en su elección soberana. ¿Cómo te haga sentir puede variar según quien seas. Si estás dudando de las promesas de Dios o de la capacidad de Dios para salvar a un pecador como tú en el día final, entonces puedes regocijarte, porque las promesas de Dios para ti no pueden fallar. Se trata de lo que Él hace. No depende de ti. Si eres orgulloso y te sientes seguro de ti mismo, estos versículos pueden incomodarte y necesitas permitir que esta verdad te muestre que eres únicamente salvo por misericordia. Ahora bien, es importante no malinterpretar este pasaje. No dice lo que necesita decirse, pero debemos tomar en serio lo que él dice. La enseñanza de Romanos 9 no contradice la verdad de que Jacob y Esaú y tú y yo tomamos decisiones en la vida y seremos responsables por ellas. Si Jacob es salvo, será salvo por la fe. Y si Esaú es finalmente condenado, será condenado por su pecado y su incredulidad. Nuestro juicio final corresponderá a la manera que hayamos respondido el Evangelio. En esta vida, eso significa que nuestra entrada final al cielo o al infierno no es incondicional. Para ser finalmente salvos, debemos haber creído, y para perdernos debemos haber pecado y no haber creído. Nadie irá camino al infierno y podrá decir: no merezco esto. Uno de los comentaristas dice: la voluntad de creer salva, y la voluntad de no creer lo envía al infierno. Somos responsables de ambas, pero debajo de ambas está la elección libre e incondicional de Dios, de quien será salvo y quien no. Los escogidos creen, los no escogidos no creen. No somos seres soberanos, autodeterminados y autónomos. Solo Dios lo es. Como Dios asegura la fe y la incredulidad de los seres humanos, sin socavar nuestra responsabilidad moral humana. No le entiendo plenamente. En Romanos 9, el énfasis está claramente en la soberanía divina. Pero en Romanos 10, como veremos la próxima semana, Pablo enfatiza al otro lado de la responsabilidad humana. En Romanos 10, 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ambas cosas son completamente verdaderas. Dios elige para salvación y todo aquel que invoca será salvo. Debemos ser cuidadosos al acercarnos a este tema. Es importante no colocarnos por encima de Dios ni pensar que sabemos más que Él. Necesitamos enfrentar estas palabras de la Escritura con seriedad y diligencia. Recuerden dónde comenzó Pablo, en el versículo 6. No es la palabra de Dios que haya fallado de ninguna manera. La palabra de Dios permanece firme en su elección soberana. Y eso es una gran noticia para nosotros, porque significa que cumplirá todo lo que ha prometido. Porque los hijos de Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser reformados según la imagen de su Hijo, para que es el primogénito entre muchos hermanos. La palabra de Dios permanece firme en su elección soberana. Notemos en segundo lugar, la palabra de Dios permanece firme en su misericordia soberana, versículos del 14 al 18. Leamos los versículos 14 y 18. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es mucho más que Moisés les dice. Tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia y será compasivo con quien quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios, porque la Escritura dice, al faraón te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Pablo está reafirmando con fuerza este mensaje de la soberanía de Dios en la salvación, anticipa las objeciones de sus oyentes. Quizás incluso anticipa la tuya. ¿Hay justicia en Dios? ¿Está siendo Dios injusto? ¿Es justo que Jacob haya sido escogido sobre Esaú antes de que nacieran? ¿Es justo que las obras humanas no sean tomadas en cuenta cuando Dios decida a quién salvar? Si solo los hijos de la promesa reciben su bendición, ¿no es eso discriminatorio e inaceptable según nuestras suposiciones y expectativas humanas? Algunos podrían pensar que es una violación de los derechos humanos que hace Pablo. En el versículo 16 reafirma esta enseñanza bíblica de la elección incondicional. La refuerza aún más. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. No depende de la voluntad humana, ni del esfuerzo, ni del deseo, ni del desempeño. El propósito de Dios del cual Pablo ha venido hablando en los versículos 1 al 13 no depende de la voluntad ni del esfuerzo humano. Pablo declara con mayor claridad posible que la voluntad humana no es la razón final y decisiva de la elección del acto de escoger por parte de Dios. Dios lo es. Es Dios y solo Dios. Dios escoge a su pueblo antes de que hayamos ejercido algo como la fe o practicando algo como el amor. Este es el punto del versículo 16, reafirmar lo que Pablo ya ha enseñado en los versículos 1 al 13. Entonces, ¿qué pasa con el tema de la justicia o la equidad? Volvamos al versículo. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues, ahora Pablo va a dar la razón por la cual no hay injusticia. Pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Esto suena desconcertante, ¿no? No, Dios no es injusto al tener misericordia de personas sin tomar en cuenta su voluntad, sus obras, porque Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. A primera vista, parece simplemente una repetición de la elección incondicional, más que un argumento que demuestre que ese incondicional es verdad. ¿Verdad? Pero notemos la palabra clave, misericordia. Dios no es injusto al escoger, porque Él actúa en misericordia. En Romanos 1:3 ya nos han mostrado claramente quiénes somos. Nos han enseñado que fuera del Evangelio lo único que permanece es la ira de Dios. Nos ha mostrado que no hay justo ni aun uno. Si recibimos lo que merecemos, recibimos la ira de Dios. Si recibimos justicia estricta, recibimos la ira de Dios. Si Dios actuara con total equidad retributiva hacia nosotros, seríamos condenados al infierno. Ninguno de nosotros es justo, ni uno solo. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. En Éxodo 33, vemos a Dios revelarse a sí mismo, y al revelarse declara, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Se da a conocer como el Dios misericordioso en Éxodo 34. Aprendemos de que Dios es misericordioso y claramente lento para la ira, y grande en amor y fidelidad. Dios no es injusto porque decide tener misericordia de algunos. No es injusto. La misericordia y la compasión de Dios alcanzan y redimen a innumerables pecadores indignos. ¿No recuerdan que la palabra de Dios vence a todos los obstáculos y llegó a los lugares y a los corazones de todos los que invocan su nombre? Decir como en el versículo 16, por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios, es afirmar que la palabra de Dios no ha fallado, y que injusticia no es la etiqueta correcta para nada de lo que Dios planea o hace. En el versículo 17, Pablo muestra incluso cuando Dios no muestra misericordia, hay propósito. Vuelve otra vez a Éxodo y a la maldad del faraón que esclavizó al pueblo. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿No era un seguidor de Dios y sin embargo Dios lo levantó para que por su poder fuera manifestado? ¿Pero qué leemos en Éxodo 8? Aunque la mano soberana de Dios estaba sobre todo lo que Faraón hacía y finalmente endureció su corazón, en Éxodo 8 también leemos que Faraón endureció su propio corazón. Y por tanto, es responsable de su propia condenación. Versículo 18. De manera de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Cómo debemos responder a esto? Creo que hay dos posibles respuestas. Si eres receptor de la misericordia de Dios, uno que es hijo de la promesa, entonces la respuesta debe ser de profunda gratitud y acción de gracias.
Merecías destrucción, pero has recibido misericordia y salvación. ¡Da gracias! ¡Regocígate! Maravíllate ante la grandeza de un Dios que tendría misericordia y compasión, incluso de alguien como tú. Pero si estás fuera de Cristo, si nunca has sido salvo, nunca has venido a la fe en Él, entonces tu respuesta debe ser clamar a Él, confesando tu pecado e invocando el nombre del Señor. Pídele que tenga misericordia de ti, pecador. Él es Dios glorioso. Nosotros somos culpables delante de Él. Merecemos su ira. Él es quien tiene misericordia del que quiere tener misericordia y compasión del que quiere tener compasión. Y Él mismo ha dicho, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces calma. Clama con urgencia. Clama con sinceridad. Clama desesperadamente y Él responderá. La palabra de Dios permanece firme en su elección soberana. La palabra de Dios permanece firme en su misericordia soberana. Notemos en tercer lugar, la palabra de Dios permanece firme en su sabiduría soberana. La siguiente objeción que Pablo anticipa de esta, porque entonces todavía nos culpa, porque seguimos siendo responsables, si Dios elige, si tiene misericordia, De quien quiere, si endurece a quien quiere, entonces, ¿por qué seguimos siendo culpables? ¿Cómo podemos responsabilizarnos? Miren a los versículos 20 y 24, para ver la respuesta de Pablo. Respondo, ¿quién eres tú? Tú para pedirle cuentas a Dios. ¿Acaso le diría la olla de barro al que la moldeó? ¿Por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción, que si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y quienes de antemano preparó para esa gloria, esos somos nosotros, a quienes Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre no judíos. Aquí presenta dos argumentos, y ambos tienen que ver con quién es Dios. Muchas veces nuestros problemas surgen de no haber entendido correctamente quién es Él. Lo imaginamos como un abuelo en el cielo, una especie de figura benevolente al estilo Papa Noel, que existe para nuestro beneficio, para arreglar nuestros problemas y ayudarnos cuando lo necesitemos. Con frecuencia malinterpretamos quién es realmente. Pablo dice que Dios tiene los mismos derechos que un alfarero sobre su barro. ¿Pero puede el barro decirle al alfarero qué debe hacer? El alfarero sabe mejor que el barro que es sabio hacer. En otras palabras, los seres humanos no somos lo suficiente como para elevar nuestros valores, estándares o criterios hasta el punto de juzgar a Dios y decirle, has usado tu soberanía de manera insensata o injusta. Él es Dios. Tiene el derecho absoluto de hacer lo que quiere. Existe una diferencia tan inmensa entre el alfarero y el barro que resulta insensato y equivocado que el barro critique las decisiones del alfarero. Esto no excluye preguntas sinceras de alguien que busca a Dios, pero si cierra la boca del rebelde, como dijo F. Bruce, no es el buscador confundido de la verdad quien Pablo hace callar de manera tangente, sino al rebelde que desafía a Dios. Así que en el primer argumento de Pablo es que el alfarero no tiene derecho absoluto sobre todo, sobre el barro. Su segundo argumento es que en los versículos 20-23, y es, en esencia, que el propósito de la elección soberana de Dios es manifestar de la gloria de Dios para los objetos de misericordia. La razón más profunda por la cual esto es correcto, justo, sabio, dice Pablo, es que así se muestra de la manera más plena la gloria de Dios, incluyendo su ira, el pecado y su poder en el juicio. Para que los objetos de misericordia puedan conocerlo más completamente y adorarlo intensamente por toda la eternidad. ¿Entiendes eso? La palabra de Dios firme en su sabiduría soberana, y en su sabiduría soberana Dios manifiesta su ira y su poder en el juicio para que las riquezas de su gloria y su misericordia sean vistas por su pueblo escogido. John Stott comenta que la gloria de su gracia brillará más intensamente contra el sombrío trasfondo de su ira. Él hace lo que hace porque es quien es, y ese es un pensamiento verdaderamente sobrecogedor. ¿No es así? La Biblia habla mucho del temor del Señor, pero en el cristianismo del siglo XXI hemos perdido en gran medida ese sentido de reverente temor. ¿No reaviva este pasaje? Un Dios majestuoso, poderoso, soberano, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿No es de extrañar que Isaías exclamara ¡ay de mí! Cuando fue confrontado con la impresionante majestad de Dios? Quizás esta mañana podamos vislumbrar algo de esta visión. Notemos, finalmente, la palabra permanece firme en su cumplimiento. Versículos 25-29. Seré breve aquí porque el tiempo casi se nos ha acabado. Recuerden el contexto del pasaje. La pregunta es si la palabra de Dios ha fallado, dado como la mayoría de los judíos han confiado en Cristo, ni ha sido salva. Pablo está argumentando que la palabra de Dios no ha fallado, más bien permanece firme. Hemos visto que la palabra de Dios permanece firme en su elección soberana, la palabra de Dios permanece firme en su misericordia soberana, la palabra de Dios permanece firme en su sabiduría soberana. En los versículos 25-29, Pablo está diciendo que la palabra de Dios no ha fallado, porque Dios está haciendo exactamente lo que dijo que haría. La palabra de Dios firme en el cumplimiento de la Escritura. Miren los versículos. Se trata del cumplimiento de la Escritura. Dios declara que los gentiles que antes no eran su pueblo, ahora serán llamados de su pueblo. Y aunque los hijos de Israel sean como la arena del mar, solo un remanente será salvo. A unir las citas de Oseas e Isaías, Pablo ofrece una clara justificación. Veterotestamentaria de su enseñanza. La palabra de Dios permanece firme porque esto es su cumplimiento bíblico. Dios es Dios y es libre de actuar conforme a su voluntad, su carácter y su palabra. Ahora vayamos a la sección final del pasaje 30-33 y veamos que la palabra de Dios permanece firme, pero muchos tropiezan. Esta es la cuarta y la última pregunta de Pablo en el capítulo, y en realidad funciona como una conclusión de esta primera parte de su argumento. Pablo está diciendo, a la luz de todo lo que he dicho, ¿qué conclusión sería justa frente a la incredulidad de la mayoría de Israel? ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo se explica? Los gentiles que vivieron como quisieron y no formaban parte de la comunidad judía ahora han alcanzado justicia sin haberla buscado, porque recibieron por la fe, obtuvieron lo que no se perseguían. Pero Israel, por el contrario, que perseguía una justicia basada en la ley, no la alcanzó. Había mucho celo moral, una vida empapada de religión, pero sin realidad espiritual. Y la razón por la cual no la alcanzaron fue que estaban persiguiendo una meta imposible, intentar de ganar o merecer la salvación. Buscaron obras, sino fe, y fracasaron. Tropezaron en la piedra de tropiezo, la cruz de Cristo. La cruz de Cristo fue para ellos una piedra de tropiezo. No quisieron, no quieren venir por medio de Cristo. Jesús es el único camino. Conclusión. Hay asuntos enormes que considerar en este capítulo. En realidad, quizás debería haberlo abortado en 3 o 4 semanas, en lugar de intentar tratarlo de todo una vez. Pero al cerrar hay un par de cosas que debemos tener muy claras. Primero, la palabra de Dios permanece firme. Permanece en la elección soberana, en la misericordia soberana y en la sabiduría soberana. Permanece en el cumplimiento de la Escritura. Permanece y debemos regocijarnos en eso, porque sus promesas para nosotros son seguras. Asegúrate de no tropezar. Al contemplar a Dios tal como se nos presenta en este capítulo, se supone que debemos quedar sobrecogidos ante Él. Debe humillarnos al ver su grandeza y su poder. Piensa en la amplitud, la extensión y la profundidad de su poder, tal como se nos muestra aquí. Recuerden, caen buenas noticias. Realmente la doctrina de elección soberana de Dios, ninguna cantidad de pecado que hayas cometido puede impedir que seas uno de los escogidos de Dios. Ninguna de la cantidad de pecado puede impedir que recibas su misericordia. Dios fue, es y siempre será libre. Y tu pecado pecaminoso nunca ha sido ni es un obstáculo para que le pertenezcas. Invoca el nombre del Señor Jesucristo y serás salvo. Y si ya eres salvo, regocígate en lo que Él ha hecho por ti. Que toda la alabanza por tu salvación sea por Él y no para ti. Fuiste creado para alabarle. Encuentra tu gozo en exaltar a Dios y su gracia, y no en exaltarte a ti mismo. Si perteneces a Cristo Jesús, las raíces de tu seguridad se unen para siempre en la gracia eterna de Dios.